de Mérida.
Estar informado.
Pues 7 minutos pasan ya de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenido si te has incorporado al segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda en este miércoles 2 de diciembre mucho tiempo, hasta la 1:30 para acompañarte en el 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra aplicación COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde vamos a retransmitir este próximo domingo a las 5:45, el Mérida Cádiz. Después vamos a escuchar al que ha ganado el concurso más importante del carnaval del país, José Antonio Vera Luque, que recomienda escuchar la retransmisión por COPE. Sí, sí, Vera Luque lo recomienda. Esto será en tan solo unos segundos. Lo primero es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Comenzamos con una triste noticia. Fallece el anciano que se quemó ayer con una hoguera en la provincia de Cáceres, Fabián Vázquez.
Recuerda que el fallecido tenía 84 años y se quemó con una hoguera de forma accidental al prenderse su ropa en la localidad cacereña de Carbajo. Fue trasladado en estado crítico al hospital de Getafe, pero los médicos nada han podido hacer por salvar su vida.
Siguen las reacciones a las cifras del paro de noviembre. Baja el paro en 1.260 personas, pero baja también los cotizantes a la seguridad social.
Desde la Junta señalan que a pesar de la bajada del paro no podemos estar contentos porque hay 131.000 parados en Extremadura. Desde el PP hablan de destrucción de empleo en la región y los sindicatos apuntan que parece que se ha cambiado la tendencia tras 4 meses de subida del desempleo, pero la mayoría del empleo creado es público.
A las 2:10 actualizamos la información en el informativo líder de Mérida. 17.000 oyentes diarios escuchan COPE Mérida a partir de las 2:10. 17.000 gracias por estar ahí cada día haciéndonos más líderes según datos del último estudio general de medios. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo ponerse delante del micro sabiendo que hay miles de personas al otro lado. Vamos al 112, ahí está Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Marisol, ¿algún incidente relevante esta mañana en la región?
Tenemos muchas cositas y algunas de así de poca importancia. Acaba de entrarnos ahora mismo un par de accidentes de tráfico, uno detrás de otro, uno en Almendralejo y otro en Azuaga. Al parecer con heridos leves, pero hay que esperar a que lleguen los medios y recursos que aún todavía no han llegado al lugar del accidente.
O sea que ha habido en estos momentos 2 accidentes de tráfico siendo atendidos en Azuaga y en Almendralejo por el 112.
En Azuaga y en Almendralejo, sí.
No sabemos cuántos implicados hay.
Ahí en uno hay un par de heridos, en principio leves, y el otro una persona herida también leve, pero ya te digo que hasta que no han llegado, no les ha dado tiempo todavía a llegar los recursos sanitarios, hasta que no lleguen ellos no sabremos el alcance de las lesiones que tienen.
Bueno, pues Marisol, estaremos muy pendientes, evidentemente,
esperemos
de vuestras informaciones, esperemos. Un abrazo, Marisol, gracias.
Un abrazo, adiós.
Y en cuanto al tiempo, mañanita fría, las que estamos viviendo, hay un anticiclón que no se nos va. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues que por la mañana hace un frío que pela, 2-4 grados, frío de invierno puro, pero por el mediodía de repente hace pum y aparezco a tu lado y suben a 20 las máximas. Tiempo a los locos, que no, la moquera no se nos quita. Este es el tiempo que tenemos en Mérida y en Extremadura. Irene Díaz de Acudame, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mucho tiempo sin hablar contigo, es deseando, verdad.
No nos queríamos,
Ya te digo.
Si es que no paráis vosotros y para dar con vosotros es complicado y nosotros que también estamos como las grecas, pues tú imagínate.
Bueno, que sea por no parar.
Bueno, la semana pasada tu compañera nos contó que estáis ya preparando el mercadillo solidario del próximo 12 de diciembre. Entiendo que seguís preparándolo y con el refugio a tope, ¿no?
Sí, date cuenta que ahora viene un puente bastante considerable y los voluntarios escasean porque se van. Y al final, pues los turnos para hacer son, imposibles. Entonces, entre eso, entre que estamos preparando el mercadillo que necesita mucha preparación y todo, pues estamos a tope, que no paramos.
Bueno, eso no sé si es bueno o malo, yo creo que es malo.
Yo, para mí, es malo, porque claro, las que nos quedamos nos cargamos de todo el trabajo.
Claro.
Pero con mucha satisfacción y con muchas ganas, Paco, la verdad.
Bueno, pues es importante haceros visibles, que Acudame está ahí currando, que se acercan unas fechas muy malas, porque sigue habiendo muchos papás, mamás, abuelos y abuelas,
sí,
que siguen regalando animales como si fueran juguetes.
Es cierto. Nosotras, ya haremos un comunicado en Facebook, pero nosotras no vamos a dar en adopción a perros en esta fecha.
Muy bien.
Para evitar ese tipo de, a no ser que sea alguien que consideremos que es de mucha confianza y que sepamos a ciencia cierta que sí, pero no, por norma general no damos, porque al final en febrero, marzo, estamos recogiendo el perrito que ya hemos pedido para Reyes. Entonces hemos decidido que no, que en esta fecha no.
Importante noticia la que estás comunicando, Irene, y que recordaremos, ¿eh? Que recordaremos.
Sí.
Irene Díaz, acúdame un beso.
Muchas gracias, Paco, un beso.
Un beso, adiós. Esta música lleva muchos, pero que muchos años acompañando a la campaña más famosa, campaña solidaria más famosa de cuantas se celebran en Extremadura, que es El Mochuelo, que alcanza ya, espérate que lo veo, su 34ª edición. Y al frente de la misma, ¿quién la empezó? Don Guillermo Soto. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya me ha gustado escuchar esa sintonía.
Hombre, es que esto es marca de la casa. Carga usted con El Mochuelo.
Marca de la casa.
Bueno, que cuando empezamos, don Guillermo, que ya tenemos ganas de ponernos las pilas.
Bueno, yo empecé en septiembre, ¿sabes? Pero lo que la campaña propiamente tal va, yo creo que va a empezar el lunes. El lunes, no los programas de radio, que como siempre será entre Navidad y Año Nuevo. Este año nos cae un domingo por medio, un inconveniente para muchas llamadas. Pero, en fin, lo solventaremos como podamos. De todas maneras, el despacho provisional, donde se puede atender ya a las personas que quieran evitarse las colas de los bancos y demás, empezará a funcionar el lunes, si Dios quiere.
Perdona, estoy en directo.
Y ya en estos días están recibiendo todos nuestros colaboradores habituales, están recibiendo ya una información exhaustiva a través de ese trístico que no solo informa de la campaña que se presenta, sino también da los resultados de la pasada campaña y cómo se distribuyó la generosidad del pueblo emeritense.
Importante la campaña, estaba diciendo yo que estoy en directo, pues claro que estoy en directo, pero es que la campaña además tiene su parte importante en directo, ¿verdad, don Guillermo? Porque en Radio Forum, en conexiones con COPE, va a seguir haciéndose cargo usted con El Mochuelo, ¿no?
Efectivamente, porque ahí esto tenemos la posibilidad de ese tiempo que tanto necesitamos y que ya comprendemos que en la otra emisora, como ha sido tanto tiempo en la COPE, pues no es posible disponer de tantísimo tiempo como necesitamos. Y aquí, pues, generosamente tenemos la mañana y la tarde para nosotros y para poder llamar al mayor número posible de personas que podamos llamar desde la emisora, porque otros muchos colaboradores serán llamados a través de los coordinadores, entre los que me encuentro, y que ya habitualmente pues somos los que actualizamos pues esa llamada y la aportación que suelen darnos cada uno de
ellos. Don Guillermo, la semana que viene te volvemos a llamar para dar más detalles. Ya toda la semana ya estamos con la campaña para insistir a los oyentes de la cadena COPE. ¡Un abrazo!
Estupendo, pues nada, que pongas cuñas de vez en cuando.
No te preocupes, que lo haremos todos los días.
Vale, un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós, Paco.
En la mañana de COPE nos metemos en nuestro túnel de vestuarios con el Mérida Asociación Deportiva. Espacio patrocinado por Gasóleos a Domicilio, Vía de la Plata.
El capitán del Mérida se llama Jonathan. Nosotros le llamamos Johnny, vamos, nosotros y todo el mundo que le conoce. Johnny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Pues no sé, creo que nos queda como una hora o así para llegar todavía.
Que todavía estáis en el autobús.
Sí, todavía.
Pero muchacho, ¿dónde está Jumilla?
Pues no sé, creo que la han hecho, creo que estamos llegando a Francia, que la estoy un poco más arriba.
Madre, que tú te de qué paliza, porque encima vais y venís en el mismo día, ¿no, Johnny?
Pues sí, hemos salido esta mañana a las 6 justo, y nada, luego después del partido a las 10 y pico, pues nos volvemos a repartir.
Bueno, que un partido de Copa de Confederación, Copa Federación, en la que el Mérida juega esta tarde su partido de ida frente al Jumilla, y será el 16, creo que finalmente es el partido de vuelta, ¿no?
No sé, la verdad es que el día de vuelta no creo que todavía no está fijado y no sé todavía cuándo.
Os darán hoy unos cafés solo y unos Red Bull antes del partido, ¿no?
Bueno, sí, tiempo nos va a dar, ¿no? Siempre nos va a dar para que no hacen cosas.
Bueno, ¿cómo está la plantilla? Porque entiendo que, claro, esto corta un poquito el ritmo habitual.
Bueno, la verdad es que el viaje, pues no, no es a gusto de nadie, pero bueno, que sabemos que es lo que tenemos que hacer y ya está, ¿no? Ir allí, plantar cara y fuera y volvernos, por lo menos con un buen papel hecho.
Y con la cabeza el domingo frente al Cádiz, partidazo.
Sí, claro, lógico que es lo más importante, ¿no? La liga es lo más importante y bueno, también puede valer como entrenamiento, así que pues ya que tenemos que venir, pues aprovechar.
Johnny está más cabreado que una mona, porque como no lo expulsaron, fue la primera vez que te expulsaron en tu historia profesional.
Pues sí, fue un poco una putada porque bueno, la segunda amarilla sí que es verdad que voy al suelo, recojo un poco el pie, pero el otro me ve y se tira y el árbitro, bueno, cogió y me echó la segunda amarilla, es la primera vez y encima, pues bueno, me quita de un partido que la verdad que es bastante bonito de jugar.
Bueno, Johnny, no pasa nada, esto pasará pronto, ¿eh? Y ya mismo estarás ahí corriendo la banda, que es como queremos verte. Te veremos esta tarde y, por supuesto, cuando ya pase el partido del domingo, el próximo te toca ir a Cádiz, a Linares, o sea, a Linares digo, a la línea.
A la línea, sí, el próximo fuera es la línea, pero bueno, vamos a saltar primero en este, que no, tampoco.
Paso a paso, que demasiado tenéis encima los jugadores del Mérida. Sí, sí. Johnny, el capitán, en directo desde el autobús del Mérida. Un abrazo.
Venga, Paco, un abrazo.
Escuchas La Mañana de COPE.
Pues un miércoles más queremos acercarte a alguna de esas historias que siempre nos gusta contarte. Las últimas semanas hemos estado hablando de diferentes proyectos que está llevando a cabo la Fundación Caja Badajoz, como el Plan Motiva, del que hablamos hace unas semanas, para jóvenes en riesgo de exclusión social, o un plan que nos gustó mucho a nosotros y os gustó mucho también a vosotros, para comenzar a trabajar con musicoterapia en los hospitales. Hoy hemos querido invitar a Emilio Vázquez, el presidente de la Fundación, que es, bueno, pues quien de alguna manera hace que todo esto sea posible. Lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas gracias por haber venido a acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de la Fundación Caja Badajoz, por supuesto, y sí que es cierto que aquí en Badajoz la Fundación es muy conocida, obviamente, por el baje que lleva de tantos años de Caja Badajoz, pero a lo mejor en otros sitios en los que nos están escuchando ahora, Plasencia, Cáceres, Mérida, no es tan conocida. Para quien no conozca bien cuál es el trabajo de la Fundación Caja Badajoz, vamos a resumirlo de alguna manera para que ellos puedan conocerlo, don Emilio.
Bueno, el que no sea conocida en la parte norte de Extremadura... no es del todo cierto, no es
menos
todo
conocida.
Cierto, menos conocido. Sí, porque actuamos mucho, actuamos en Cáceres, actuamos en Yuste, actuamos en muchísimos eventos que concierne la y abarca la geografía de Cáceres. No y por deseos, sino desde un punto de vista presupuestario, ¿no? Nosotros aplicamos la mayor parte del presupuesto en proyectos sociales. Estos proyectos sociales van buscando pues realizar en esas instituciones y entidades que están llamadas y por vocación desarrollan esa función tan importante, a que ese brazo fundamental de la fundación se cumpla. La selección de las asociaciones o de las entidades que normalmente le asignamos estos proyectos, pues está en función de sus características estructurales, de que su estructura pueda desarrollar el proyecto que presentan, que tengan una experiencia ya antigua y que la propia actuación cumpla con la finalidad de la propia entidad. Es una selección pues lógica y adaptada a las líneas de la convocatoria, que normalmente casi todas las entidades que se presentan la cumplen perfectamente porque son admirables. A mí me llama mucho la atención, y por lo menos siempre, casi siempre lo digo, cada vez que concedemos algún proyecto o la ayuda de estos proyectos para la financiación, pues siempre nos dan las gracias a nosotros, muchas gracias a la Fundación. Yo creo que la sociedad quien le tiene que dar las gracias a ellos. Ellos son los que realmente realizan las cosas.
Muchas veces en esas ruedas de prensa que hemos ido a ese edificio siglo XXI, cuando pasaba lista de todo el número de organizaciones, la verdad es que son organizaciones que hacen una labor, como bien dice, importantísima en la sociedad extremeña, ¿eh?
Claro, que creo que ocupan ese vacío que todavía... las instituciones públicas no pueden o no saben llegar, y esta iniciativa que nace muchas veces de la propia motivación de personas afectadas, porque en el entorno de sus propias familias o sus allegados y conocidos son los que le motivan a desarrollar esta grandiosa y extraordinaria actuación, que de alguna forma pues pone freno o solución a unos grandísimos problemas de la sociedad.
Tenemos por un lado los proyectos sociales, y sin duda otro de los puntos clave de la Fundación Caja Badajoz son esas becas para estudiantes, para licenciados de la Universidad de Extremadura, que se dan todos los años. Tengo amigos que han sido beneficiados con esas becas y están tremendamente contentos, porque la verdad que para la gente joven, y además lo hablábamos hace un ratito aquí en micro cerrado, qué importante es que la gente joven pueda empezar a tener oportunidades en el mundo laboral.
Claro, los pobres titulados, recién titulados de la universidad, porque nos veíamos reflejados todos los padres a mí personalmente, algunos de mis hijos me han dicho, ¿para qué me hiciste estudiar? Porque las perspectivas para las titulaciones son realmente bastante decepcionantes, ¿no? Entonces, vimos que una forma de poder incentivar, ayudar y completar el esfuerzo que había hecho la sociedad formando, no ya solo los padres, sino la sociedad en general, formando a estos titulados, es darle la oportunidad de que se asomasen por primera vez a un puesto de trabajo dentro de su especialidad. Porque ya sabes, y lo sabrás por experiencia a lo mejor, que muchas veces los titulados universitarios están trabajando en cualquier cosa menos para lo que se prepararon. Entonces, esto es una prolongación, o por lo menos una actualización y realización de trabajar en aquello que se han preparado.
Los datos que está dando son importantes, la verdad. Proyectos sociales, estas becas de las que hablamos también. La Fundación Caja Badajoz hace muchísimas cosas. Estamos ya en el mes de diciembre, día 2. Hay que hacer un análisis de todo el año y un balance. Seguro que me va a decir que más que positivo, como no podía ser de otra manera. Pero ¿cómo ha sido este 2015 para la Fundación Caja Badajoz?
Hombre, para la Fundación en general, pues simplemente con la expresión de que la labor se ha hecho, ¿no? Se ha cumplido. Se ha cumplido desde un punto de vista material. Los presupuestos los tenemos totalmente agotados y hemos abarcado en todo aquello que hemos podido. Creo que es los miembros del patronato se van a sentir y se sienten pues muy, muy, muy satisfechos porque la labor está hecha. Hemos hecho lo que hemos podido. Ojalá pudiéramos hacer mucho más, muchísimo más, ¿eh? Un poco el final será de la película de la lista de Schindler. Si yo hubiese podido salvar a más gente, ¿no? Si hubiésemos podido hacer más, muchísimas más cosas, sí, posiblemente las podremos hacer. Y como uno de los planes futuros es alcanzar una consolidación y que vayamos pudiendo disponer de más medios, pues a lo mejor con el tiempo podemos hacer más cosas.
Con lo que me está diciendo, la pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué objetivo se ha quedado en el tintero este año?
Pues a nivel de lo programado no tenemos nada en el tintero. Lo hemos agotado. Lo que sí es cierto es que a lo largo del año pues aparecen situaciones emergentes de nuevas necesidades y que nosotros conocemos, o algunas que no hemos llegado. Porque hay, por ejemplo, hay instituciones que todavía nos solicitan la posibilidad de invertir y poder hacer realizaciones que ya no entran dentro de nuestras capacidades financieras y presupuestarias, como es, por ejemplo, pues construcciones de centro. La Caja Badajoz y su obra social hizo una obra ingente, posiblemente la mejor de todo el país en el ámbito de la educación de la discapacidad. Nosotros quisiéramos, y uno de los retos es poder culminar esa labor, porque, y a nosotros nos preocupa poderosamente, esos niños que ya están en colegios y en centros que promovió la Caja de Ahorro en su obra social, que su educación y su formación está ya normalizada en las estructuras de educación estatal y autonómica, pero esos niños ya se han hecho mayores, y los padres se han hecho más mayores. Entonces, nos queda un reto que nosotros no podemos afrontar, pero sí trataremos de coadyuvar e incentivar y motivar a otras instituciones que puedan hacer frente a este reto, que es realmente angustiante para muchos padres.
Tienes toda la razón, yo me lo está explicando, y sí que es cierto que muchas veces lo hemos comentado, y sobre todo a lo mejor vas caminando por la calle y ves a un niño y dices, fíjate, cuando esos padres, o ya son padres mayores con hijos que tienen a lo mejor 50 o 60 años, ¿qué va a pasar ahora, no?
Esos niños de las grandes discapacidades, nosotros trabajamos muchísimo en el mundo de la discapacidad, porque nosotros vamos a desarrollar un plan especial de empleo. ¿Para qué? Para que cualquier posibilidad de que nosotros podamos integrar en actividades de futuro, podamos utilizar los discapacitados que puedan utilizarse desde un punto de vista laboral, porque tienen una cualificación en virtud de la educación y la formación que han tenido desde un punto de vista muy precoz. Pero hay unas grandes patologías que van a estar dependiendo siempre de instituciones, sobre todo de los propios padres. Hay que crear una infraestructura, y yo llamo a las instituciones públicas de que esto hay que hacerlo, porque esos padres van a desaparecer y no hay posibilidades de relevo, porque los posibles hermanos tienen su obligación de vivir su propia vida. Entonces creo que es algo que a nosotros nos preocupa. Trataremos de a colaborar y ayudar.
Hemos hablado del año 2015 para la Fundación, pero dentro de poquito es su primer año como presidente de la Fundación Caja Badajoz. Me tiene que hacer también ese balance, porque por un lado está la Fundación, pero por otro lado está usted. ¿Cómo ha sido ese primer año al frente de la Fundación?
Pues imagínate que te dijese que agobiante. Ya tragedia, ¿no? Hemos trabajado mucho, pero es que yo me he dedicado toda mi vida a este campo de la educación, de la educación especial, de la acción social, porque fui director de una de las instituciones más importantes que ha habido en Badajoz, que eran los hogares provinciales de Badajoz, los aquellos hospicios famosos. Y es algo que no me extraño. Lo que pasa es que ahora estoy en una situación como de recompensa, de recompensa personal, porque estoy jubilado y estoy dedicándome a una acción. Y como soy de Badajoz, me gusta mucho la gente, quiero muchísimo a esta ciudad y a esta región, y todo lo que puedo hacer en esta prolongación que me dan da la facilidad de alargarme, pues estoy realmente contento y muy satisfecho.
Para el Día de Reyes, vente a comer a El Cortijo de Cepeda.
Yo estoy deseando jubilarme ya, porque todo el mundo me dice lo mismo.
Bueno, sí, si llenas la jubilación de actividades.
Claro, claro que sí. Hablábamos de los retos también, y esa pregunta obviamente también se la tengo que hacer, los retos de la Fundación, pero quiero saber cuáles son los suyos como presidente. El día que deje de ser presidente dentro de cientos de miles de años, ¿cuáles son los retos que no ha podido dejar de pasar?
Bueno, no estoy en ningún momento deseoso de que me pongan una placa en algún sitio, ni un busto, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es, en primer lugar, pues conseguir una consolidación de la propia Fundación. La Fundación ha atravesado una época, y está atravesando una época muy, muy difícil, y que tenemos que poner las bases para que esto pueda durar no los 120 y tantos años que llevamos, sino otros 200 y pico. Entonces, para eso hay que establecer unas bases en la cual el gran equipo que yo tengo, no ya solo de la estructura de funcionamiento que tiene la propia Fundación, desde el director general a todas las personas que trabajan ahí, sino los hombres tan sumamente preparados y preclaros que forman el patronato, que con su ayuda, su consejo y su orientación trataremos de darle solidez y consolidación a esta institución, que actualmente pues no tiene los 16 millones de presupuesto de gasto que tenía la obra social en el año 8. Ahora mismo tenemos muy poquitos, muchísimos menos, pero sí necesitamos establecer unas bases y unas estructuras que nos den posibilidades de futuro. Entonces esa es la idea, y luego afrontar cada vez más pues una complicación, una preocupación cada vez más intensa con la sociedad elevada.
Bueno, pues mire, el 12 de diciembre del año 16 nos volvemos a sentar aquí y a ver si todos esos retos los hemos conseguido cumplir.
Sí. Al año que viene te traeré la clasificación taxonómica de todas las actividades que vamos a hacer durante todo el año, y veremos si las hemos cumplido y las punteamos.
Estupendo. Pues don Emilio Vázquez, presidente de la Fundación Caja Badajoz, ha sido un placer tenerle aquí en la mañana de Cope Extremadura.
Un placer para mí.
Un abrazo fuerte. Gracias.